El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Yo quiero para cada uno de ustedes recordar una experiencia en tus propias vidas. Recordar una experiencia y notar en una hoja. Simplemente una nota para recordar una experiencia preciosa que ustedes tuvieron en tu propia vida con cantar a Jesús, con la experiencia de cantar a Jesús. Una experiencia de recordar su gloria, una experiencia de recordar que Él merece la canción, una canción. Recordar que Él merece nuestra alabanza. Estoy seguro que cada cristiano tiene la experiencia, o tiene varias experiencias, muchas experiencias, de cantar a Jehová, cantar a Cristo Jesús, con mucho gozo, lágrimas, o una experiencia poderosa en tu vida. Y es bueno recordar la bondad de Dios en ese momento y no olvidarlo. Pues vamos a regresar. Vamos a escribir una experiencia tuya para recordar, y vamos a regresar a esta verdad. Queremos recordar la bondad de Dios en nuestras vidas por esa manera. Porque tenemos la instrucción en Efesios capítulo 5, que estudiamos fue la semana pasada. Leímos en Efesios capítulo 5. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos este llamado y estudiamos los versículos aquí en la semana pasada y recordamos que seguimos el mandamiento de ser llenos del Espíritu. Manifestamos esta marca de ser lleno del Espíritu por medio de cantar himnos, canciones espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Pues recordamos que esa es la voluntad de Dios, para nosotros cantar a Él. Y tenemos la meta, y el título del sermón es ¿por qué cantamos? ¿Por qué cantamos? El Señor digno es. El Señor digno es. Ahora queremos descansar de nuestra exposición de Efesios por un domingo, para recordar el motivo de cantar. En nuestro tiempo como Iglesia Antorcha, no tenemos muchos años, como tenemos 3 años más o menos. Y ahora recordamos que algunos de los, en la introducción, recordamos algunos de los puntos que estudiamos de la adoración. Estudiamos en el principio, el estudio del principio regulativo, que estudiamos fue que Dios, ¿qué tipo de adoración el Señor quiere? ¿Qué tipo de la adoración del Señor quiere? La adoración verdadera es solamente lo que se ordena. Y adoración falsa es cualquier cosa que no se ordena. Y estudiamos que la adoración, esa es la adoración que el Señor quiere. Y tomamos una mes o más estudiando ese tema. También, ¿qué estudiamos? Estudiamos sabiduría. Estudiamos sabiduría en escoger canciones. Estudiamos que queremos escoger canciones que tienen un buen orden. Y tener servicios que tienen un buen orden para la gloria de Dios. Escogimos canciones para ayudarnos a cantar a los unos y los otros. Para cantar en una manera congregacional. También escogimos canciones que tienen palabras para la edificación de todos. Y queremos escoger canciones que tienen una asociación positiva. Escoger canciones que tienen una apropiada asociación. queremos tener sabiduría y comunicar la grandeza y la santidad de Dios y también las bendiciones. Adorar al Señor por medio de cantar al Señor. También estudiamos en el libro de la iglesia, porque es importante, estudiamos los puntos de adoración, que es adoración bíblica, una adoración bíblica. Y recordamos que estudiamos que solamente podemos adorar al Señor por medio de su gracia. Es necesario para Él darnos gracia primero. Es necesario para Él revelar sí mismo en su palabra. Sin esa revelación no podemos adorar al Señor. Y también es necesario para nosotros tener salvación por medio de Cristo Jesús. Para Él revelar sí mismo en el Evangelio. Revelar cómo Él envió su Hijo para morir en nuestro lugar. Y necesitamos adorar al Señor por medio de la verdad. Por medio de la verdad que encontramos en la Biblia. Y adoramos al Señor por medio del Espíritu. No podemos adorar al Señor por medio de nuestra propia fuerza. También adoramos al Señor, que es adoración bíblica, cuando adoramos al Señor en santidad. No podemos vivir en pecado y también cantar al Señor. Esa es hipocresía. Y cantamos al Señor. Cantamos al Señor. Recordamos que nuestra adoración que estudiamos fue en los estudios, que nuestra adoración necesita estar centrado en Dios, centrado en la palabra de Dios, centrado en Dios por medio de ser centrado en la palabra de Dios. Necesitamos recordar que estudiamos fue de la adoración, que nuestra adoración es adoramos al Señor en cada aspecto de nuestras vidas, pero cuando enfocamos en la adoración en la iglesia, en la adoración corporal, no, nuestro enfoque no es en los objetos físicos. No tratamos de enfocarnos en imágenes o otros dibujos de Jesús o otros pensamientos de películas de Jesús, ¿no? Nuestro enfoque es en la palabra de Dios, Cristo revelado por la palabra de Dios. Y también recordamos la importancia para nuestra adoración en el contexto de la iglesia, en estar enfocado en la congregación. Pues estudiamos mucho, el punto es, decimos ese resumen en la introducción, para recordar un resumen de qué estudiamos fue mucho en la manera de Dios quiere para nosotros adorarle. Estudiamos mucho en qué tipo de adoración Dios quiere. Pero ahora queremos, en ese domingo, simplemente responder a la duda, ¿por qué cantamos? Porque si estudiamos mucho en las maneras de la que necesitamos adorar, podemos olvidar el corazón de nuestra alabanza y cantar. ¿Y por qué cantamos? Porque el Señor digno es. Porque el Señor digno es. Básicamente tenemos, hoy en esa hora, tenemos otro llamado para adorar al Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué cantamos? Tenemos tres puntos en el bosquejo. Tenemos, al cantar nos da a nosotros y otros sabiduría. Esta verdad encontramos en Efesios 5, versículo 19. Y ahora queremos expandir en esa verdad por medio de Salmo 1. Y también, ¿por qué cantamos? El Señor es digno en darnos sabiduría, pero el Señor es digno porque nos reveló de Jesús, nos mostró su gloria por medio de su Hijo Jesús. Y aprendemos este punto por medio de Salmo 2. También esa verdad es en Efesios capítulo versículo 19, cuando dice, cantamos, tenemos la instrucción, cantar al Señor, cantar al Señor. El tercer punto de hoy es ¿por qué cantamos? Porque el Señor es porque el Señor digno es. Durante tiempos de sufrimiento, al cantar nos enseña a confiar en medio del sufrimiento, y tenemos esa lección por medio de Salmo 3. Queremos probar alguno de los salmos, porque cada uno de los salmos nos enseña cómo, por qué adoramos al Señor. Tenemos varios tipos de salmos. Vamos a ir al libro de Salmos ahora y tener un resumen básico de Salmo 1, 2 y 3 y ver el por qué cantamos aquí. Cada uno de los salmos es una canción al Señor, y recordamos que más o menos hay 7 tipos de salmos. Hay 7 tipos de salmos. Hay salmos que son himnos. Hay salmos que son lamentaciones. Hay salmos que son expresiones de acción de gracias. Hay salmos que son oraciones de confianza en el Señor. Hay salmos que son salmos para recordar la bondad de Dios. Hay salmos que expresa y nos enseña sabiduría. Y hay salmos que nos enseña de Jesús. Más o menos hay 7. Podemos tener otras divisiones de categorías, pero un buen resumen de los tipos de salmos que tenemos, otra vez, himnos, lamentaciones, acciones de gracias, expresiones de confianza en el Señor. Quinto, salmos de recordar la bondad de Dios. Salmos de sabiduría, que nos enseña sabiduría, y salmos de que nos enseña de Jesús. Salmos de son tipos o profecías del Salvador. Pues cada uno de los salmos es un razón por qué cantamos. Y todo nuestro enfoque ahora es por qué cantamos y gloriamos en que el Señor digno es. El Señor digno es. Y esa frase, el Señor digno es, viene por medio de Apocalipsis. Apocalipsis, que dice, digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Y ese es el clamor desde el cielo. ¿Y por qué cantamos hoy? ¿Por qué cantamos en la iglesia? ¿Por qué cantamos en nuestras casas? ¿Por qué cantamos en nuestros contextos de nuestra familia? ¿Por qué cantamos durante la semana? ¿Por qué cantamos al Señor? Porque el Señor digno es. El Señor digno es. Y estudiamos 3 puntos de cómo el Señor digno es. ¿Cómo el Señor digno es? Leímos ahora Salmo 1. Salmo 1. Salmo 1.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
Amén, amén. Este salmo es un salmo de sabiduría, que nos enseña cómo ser sabios. ¿Cómo ser sabios? Y tiene 3 partes. Tiene 3 partes. Versículos 1 a 3, observamos el varón bienaventurado. El varón bienaventurado. Un camino. El camino de la vida. El segundo punto, versículos 4 a 5, observamos los malos. Aprendemos sabiduría por medio de los malos. Y tenemos el tercer parte, tenemos un resumen en versículo 6. Un resumen que porque Jehová conoce el camino de los justos, y tenemos contraste, lo opuesto, mas la hacienda de los malos perecerá. Pues recordamos aquí que por qué adoramos al Señor, por qué cantamos ahora, ¿Por qué cantamos? Porque Dios nos dio sabiduría. Aparte de su gracia, somos simples, necios, insensatos, rebeldes, y somos ciegos y no tenemos sabiduría en esa vida. Mire todo el pecado en nuestro país. Mire todo el pecado en tu propia familia. Mire todo el pecado y falta de sabiduría, falta de andar con temor de Jehová. Tenemos un gran contraste con el mundo y los cristianos verdaderos. ¿Y por qué tenemos esa sabiduría? ¿Por qué somos mejores? No, porque Dios en su gracia nos dio sabiduría y observamos los dos caminos. La repetición de el sermón en el monte y el libro de Santiago y también el libro de Primera de Juan, cuando hablamos de dos caminos: el camino a la destrucción, el camino al infierno y el camino al cielo, el camino de la luz y la oscuridad. Y observamos los que existen solamente dos grupos de personas: personas bienaventurados y personas que son malos. Y gloriamos en la verdad. ¿Por qué cantamos? Porque éramos malos. Y ahora Dios nos dio la gracia de ser personas bienaventuradas. ¿Por qué cantamos? Porque Dios nos dio esta gracia a vivir en sabiduría, tener ojos para ver qué es la necesidad y qué es ser simple, necio, y qué es ser sabio. Observamos en ese salmo, en versículos 1 a 3 ahora, observamos en unos detalles: el hombre, el varón bienaventurado. Y mira, observamos ese hombre que él no quiere hacer, en versículo 1. Él no quiere andar en consejo de malos. Él no quiere estar en camino de pecadores. Y él no quiere sentar con escarnecedores. Pero conocemos este varón bienaventurado no solamente porque él rechaza, pero también dónde está su deleite. Es en la ley de Jehová. Esa es su meditación en el día y la noche. Esa es la marca de un cristiano verdadero. ¿Y qué es el fruto de este hombre, este varón bienaventurado? Que no está, que rechaza el consejo de escarnecedores y otros perdidos, personas que no son cristianos. Es cuando su meditación es en la palabra de Dios, su fruto es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, fruto de paciencia durante el sufrimiento, fruto de gozo, y recordando que cada regalo que tiene es por medio de la gracia de Dios, fruto de tener comunión con Cristo, adorar al Señor, fruto de tener perdón de pecados y dar perdón a otros, fruto de recibir el amor de Dios y fruto de tener amor por otros. Ese es el fruto en su tiempo. Fruto viene de Dios. Pero tenemos el contraste. Si observamos el hombre bienaventurado, el hombre con sabiduría, en versículos 1 a 3, observamos el opuesto en versículos 4 a 5. No así los malos. No así. No tiene fruto. No tiene meditación de la palabra. No tiene gozo en la palabra. No tiene gozo en el Señor. Ellos no rechazan el consejo de los malos. Ellos aceptan. ¿Y qué es el fruto de los malos? ¿Qué es el fruto de los malos? La destrucción. La destrucción en el infierno. Y tenemos el resumen. Tenemos el resumen en versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En ese salmo, ¿por qué cantamos? ¿Por qué cantamos? Porque Dios en su gracia nos dio sabiduría. Ahora tenemos ojos para ver que los dos caminos. Y no simplemente ojos para ver, pero la gracia de vivir con nuestro gozo en el Señor, nuestro consejo en la palabra de Dios, y rechazar la mentira, tener frutos que el Señor quiere. ¿Por qué cantamos? Y ahora queremos ver la grandeza de ese salmo. ¿Por qué el autor escribió ese salmo? Para enseñar y edificar el pueblo de Dios. Y regresamos al punto aquí. El cantar nos da a nosotros y a otros sabiduría. ¿Por qué cantamos? Salmo 1. ¿Por qué el autor escribió Salmo 1? Para enseñar a otros y sí mismo sabiduría. Y es de verdad, es parte de Efesios 5, pero también que es el resumen, el Señor digno es. El Señor digno es. Porque en su gracia nos dio esa sabiduría. En su gracia del Evangelio nos dio esa sabiduría. Pues necesitamos cantar. ¿Por qué cantamos? Porque el Señor digno es. El Señor digno es. Porque en su gracia nos dio sabiduría. Sabiduría. Ahora terminamos este resumen de Salmo 1 y ahora queremos enfocarnos en Salmo 2. Salmo 2. Vamos a leer este Salmo otra vez y ver las varias partes del Salmo.
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían.
Amén, amén. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué cantamos? Porque el cantar nos enseña de Cristo. Porque el cantar nos enseña de Cristo y que digno es de canción, de cantar, para nosotros cantar. Ahora en Salmo 2 observamos que tenemos Salmo 2 para sí aprender de más sabiduría, ¿sí? Y tal vez es una combinación de un salmo de sabiduría, pero aprendemos esa sabiduría por medio de ver Cristo Jesús. Este salmo nos enseña de la gloria de Jesús, especialmente la gloria de su señorío mediatoria. Su señorío mediatoria. Él es el Señor que es nuestro mediador. Ahora observamos aquí cuatro partes de ese salmo. Partes de ese salmo, versículos 1 a 3, la oposición de las naciones. Versículos 4 a 6, el Señor en los cielos. El Señor en los cielos. Versículos 7 a 9, el Hijo. El Padre declaró a su Hijo y el Hijo declaró una verdad. El Hijo habla. Y en el cuarto parte de ese salmo, en versículos 10 a 12, consejo ahora para las naciones. Pues más o menos tenemos en la primera parte las naciones y su rebelión, su pecado. Después escuchamos de Dios el Padre y Dios el Hijo. Y terminamos el Salmo por consejo a las naciones que están en rebelión al Señor. En primera parte, en versículos 1 a 3, observamos la oposición de las gentes, oposición de los pueblos, y que si todas las personas, todas las naciones, todos los líderes, todos los presidentes, todos los reyes, todos los profesores en las universidades, todas las personas comunes, todas las personas con mucha educación, todo el mundo está mano en mano contra Jehová, contra el Señor, todas las filosofías del mundo, todo Hollywood, todas las filosofías de géneros y el mundo de como el mundo quiere para nosotros aceptar homosexualidad, todas las filosofías de mentiras, todas las doctrinas falsas, todas las iglesias falsas, y tristemente la mayoría de las iglesias son iglesias falsas hoy en día, y todas las filosofías de mentiras de Satanás. Todo el mundo, cuando pensamos de el mundo secular o pensamos de la religión de ese mundo, cuando pensamos de la perversión de la palabra de Dios y cómo la mayoría está cambiando la palabra de Dios por su propia ganancia y la perversión de todo el pecado. Si es pecado de adulterio, si es pecado de orgullo, si es pecado de enseñar doctrina falsa, o si es pecado de ser un hijo en rebelión a sus padres. Todo el mundo, en verdad, es contra Jehová, contra el Señor, y quiere romper la palabra de Dios. Quiere decir, no voy a servir al Señor. Voy a vivir en mi propia voluntad, en acuerdo con mi propia voluntad. Todo el mundo vive así. Ese es el resumen de versículos 1 a 3. ¿Y qué es la respuesta del Señor ahora? ¿Queremos escuchar de el Señor está preocupado? ¿El Señor está...? ¿Qué es la respuesta del Señor? ¿Qué dice el Señor, hermano?
Risa.
Sí, risa.
Dice, el que mora en los cielos se reirá y se burlará de ellos.
Pues el Señor no está preocupado. El Señor está en su trono. Y el Señor está viviendo y tiene confianza en su propio decreto. Antes de la fundación del mundo, Él decretó toda la historia del mundo. Y todo está en acuerdo con su plan. Y Él está burlando los pecadores. Y Él está declarando, Él confía en su propia obra. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Pues Jehová, Dios el Padre, está declarando su confianza en su propia gloria, en sus propias obras perfectas. Y confiamos en Él, porque digno es el Señor. El Señor digno es, porque Él tiene todo el control. Ahora el tercer parte del Salmo en versículos 7 a 9. Su confianza es en su Hijo. Su confianza, la confianza del Padre es en su propio Hijo. Dice, y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. Ahora, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? El Hijo de Jehová. El Hijo de Jehová. Y dice aquí, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El Nuevo Testamento encanta ese versículo. Y nos dio ojos para entender, el Nuevo Testamento nos dio ojos para ver el entendimiento de ese versículo. En Hebreos capítulo 5, versículo 5, el autor de los Hebreos nos enseña que este versículo está hablando de la encarnación. ¿Qué es el significado cuando dice yo te engendré hoy? Es la encarnación. Encarnación, el evangelio. También está hablando en Hechos 13, versículos 32 a 33. El apóstol Pablo estaba predicando en el sinagoga. citando este versículo. ¿Y qué está hablando? La resurrección. La resurrección. El apóstol Pablo conectó este versículo con la resurrección. También el Nuevo Testamento. En Hebreos 1. En Hebreos 1, versículo 5. En Hebreos 1, versículo 5. El autor de Hebreos citó este versículo otra vez para hablar de la exhortación de su Hijo. La exhortación. Pues cuando miramos el Nuevo Testamento, entendemos que este versículo está hablando de la gran obra de Jesucristo en la salvación de pecadores, de su encarnación, cuando Él tomó carne para ser un sustituto, para vivir una vida perfecta en nuestro lugar, para vivir en perfección a todas las leyes de Jehová. Y la confianza de Jehová es en su Hijo. Y la confianza del Padre es en su Hijo. Para vivir, cumplir en perfección a su palabra. Y no simplemente vivir en la encarnación en perfección a su palabra, pero también morir en la cruz de Calvario. Y no simplemente la humillación, pero su exaltación en su obra de perfección. Y en su exaltación, en su resurrección y exaltación a la diestra de su Padre. Él sentó allí a la diestra de su Padre en su exaltación. Y el Padre declaró que el Hijo es Señor de señores. Señor de señores. Y Filipenses 2 nos enseña que el Padre dio al Hijo ese nombre. Señor. Señor de señores. Y es de verdad que Él es en términos doctrinales, su señorío mediatorio, su señorío mediatorio. Observamos la aplicación de esa verdad en versículos 8 a 9. Cuando el Cristo está declarando su autoridad sobre las naciones. Y también Él tiene el derecho para juzgar las naciones y destruir todas las naciones en su segunda venida. Pues, ¿por qué cantamos? Porque el Señor digno es, por ser nuestro Salvador, Salvador de mil pecadores, por su propia vida perfecta y su propia muerte perfecta en la cruz de Calvario y su exaltación. Él es el Señor que necesitamos. Al cantar, nos enseña de Cristo. Al cantar Salmo 2 nos enseña de la gloria de nuestro Salvador. Y tenemos y terminamos ese Salmo con consejo. Consejo para todos. Consejo para todas las naciones. Todas las personas. Sed prudentes. Ten sabiduría. Ten sabiduría. Él va a juzgar todos los jueces de la tierra. Todas las personas que son contra el Señor. Toda la humanidad. Vos. Y mí, todos, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Esa es una descripción de la fe verdadera, la conversión verdadera, temor y temblor, arrepentirnos de nuestros pecados, honrad al Hijo para que no se enoje. Pues observamos que su ira es una motivación para nosotros arrepentirnos. Su salvación y su autoridad como Señor de señores es una motivación para nosotros arrepentirnos y creer en el Evangelio. Pero también su gloria aquí es un motivo para nosotros cantar. Para nosotros cantar. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué cantamos? Salmo 1 dice, al cantar nos da a nosotros y otros sabiduría. ¿Por qué cantamos? Salmo 2, al cantar nos enseña de Cristo. Y esa es verdad, y también está en Efesios 5, versículo 19. Y terminamos con el tercer punto, Salmo 3. Al cantar nos enseña a confiar en medio del sufrimiento. Leemos Salmo 3 ahora.
Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición.
Pues en Salmo 1, ¿por qué el autor escribió Salmo 1? Para enseñarnos sabiduría. Y cantamos ese Salmo para aprender sabiduría. ¿Por qué cantamos Salmo 2? Porque el autor nos escribió ese Salmo para enseñarnos de Cristo. Para enseñarnos de Cristo. ¿Por qué tenemos Salmo 3? Cuando encontramos la respuesta a esa pregunta, tenemos otro motivo para cantar a Jehová. Para cantar. Porque David escribió Salmo 3 para expresar confianza durante un tiempo de sufrimiento. Durante un tiempo de sufrimiento, en medio del sufrimiento. Y aprendemos otro motivo para cantar es porque nos enseña a confiar en medio del sufrimiento. En el caso de Salmo 3, David escribió ese salmo durante la rebelión de su propio hijo, Absalón. Algunos de ustedes saben la experiencia de tener un hijo pródigo y la tristeza de tener un hijo así. Pero nadie de nosotros tiene un hijo que causó una rebelión contra todo el país y causó una guerra contra nosotros personalmente. Pues el sufrimiento de David aquí es mucho más que simplemente tener un hijo pródigo. Es sufrimiento, y aprendemos aquí por medio de esta canción. Cada uno de los salmos es una canción. Y observamos aquí cuatro partes de ese salmo. En versículos 1 a 2, aprendemos que necesitamos clamar a Jehová durante nuestras pruebas. Clamar a Jehová. En versículos 3 a 4, necesitamos confiar en Jehová durante nuestras pruebas, durante el sufrimiento, en medio del sufrimiento. El tercer parte de ese salmo, versículos 5 a 6, necesitamos dormir durante sufrimiento y pruebas. Necesitamos dormir, es una expresión de nuestra confianza. Y finalmente, en versículos 7 a 8, pongamos la venganza en las manos de Dios. ¿Por qué podemos dormir? Porque ponemos la confianza en la venganza de Dios. Él es el juez. Pues tenemos diferentes tipos de sufrimientos, hermanos. Y recordamos que tal vez es sufrimiento de enfermedades, o sufrimiento de pecados de otras personas, o tal vez es sufrimiento de que perdimos una cosa, perdimos nuestra habilidad de ver, o perdimos nuestra salud, o tenemos cáncer, o perdimos un miembro de nuestras familias, o tal vez perdimos un cónyuge, o un hijo, o un padre. Tenemos varios tipos de sufrimiento y aprendemos en todos que necesitamos cantar durante los tiempos de sufrimiento. Y aprendemos esa lección por medio de muchos salmos de David. David sufrió mucho y escribió muchas canciones durante, en medio del sufrimiento, para enseñarnos la importancia de confiar en medio del sufrimiento. ¿Por qué cantamos? El Señor dijo es durante pruebas, durante sufrimiento. durante tiempos cuando tenemos mucho miedo, durante tiempos cuando tenemos dolor en nuestros cuerpos, durante tiempos cuando tenemos dolor en nuestros corazones. Y observamos ese salmo, algunos detalles en Salmo 3. Y mira el dolor, el clamor de David en versículo 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Y qué triste fue para David tener un adversario que fue su propio hijo. Y dice muchos, y repite la palabra muchos en versículo 1 y 2. Muchos en versículo 2 son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Y observamos que es la, y pensamos de la prueba de tener otras personas burlándonos, insultándonos, la oposición. Y el tipo de sufrimiento aquí no es simplemente un sufrimiento de un hijo pródigo, también es sufrimiento de la persecución por la fe. También sufrimos por seguir el Señor. Cada uno de nosotros, cada cristiano, necesita sufrir bajo persecución, porque cuando somos fieles al evangelio verdadero, es una promesa que vamos a sufrir por medio de nuestra asociación, por nuestra predicación del Señor. Esa es la instrucción de Mateo 5. Cristo nos dio esta enseñanza. Y también en Mateo capítulo 10, creo yo, es, y yo estoy seguro que en Juan capítulo 15, en Juan capítulo 15, 14 y 15, en el Evangelio de Juan tenemos la instrucción, la promesa: vamos a sufrir, vamos a ser perseguidos por la palabra de Dios si somos fieles, si somos cristianos verdaderos. Predicamos que hay dos caminos. Predicamos la sabiduría de Salmo 1 y tratamos de ayudar a personas a ver que están en camino a la destrucción, que son rebeldes. Y tristemente, muchos no le gustan, muchos rechazan y tenemos la persecución. Pues observamos este punto aquí también. Pero observamos el clamor de David en versículos 1 a 2, pero su confianza en versículos 3 a 4. Dice: mas tú, Jehová, eras mi escudo, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Y tenemos una descripción aquí de David así con lágrimas y llorando al Jehová, pero levanta la cabeza, levanta mi cabeza, dice David, por medio de la confianza que él tiene durante pruebas. Y dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y observamos los efectos de su confianza en versículos 5 a 6. Yo me acosté y dormí. Mira la expresión de su confianza. Y dice: no temeré a 10 millares de gente. ¿Por qué su confianza es en el Señor que está en su trono? Y él manifestó, él expresó su confianza otra vez en el final parte del Salmo 3, versículos 7 a 8, cuando David puso la confianza, la venganza en las manos de Dios. Y mira su oración: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Pues, y los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Pues su confianza es en Jehová. ¿Qué aprendemos hoy? Aprendemos la respuesta a la pregunta: ¿por qué cantamos? ¿Por qué cantamos? El Señor digno es. Y recordamos en la exposición de Efesios, en la exposición de Efesios que cantar en adoración al Señor con todos nuestros corazones es un fruto de ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones, ayudándonos a tener la gracia cantar a Jehová. Y el Señor y el Espíritu Santo no simplemente está ayudándonos a cantar con nuestras voces. Él está ayudándonos a ver por qué cantamos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando tenemos esa relación con Él, por medio de su palabra, en esta relación que tenemos con nuestro Señor, con nuestro Dios, y aprendemos su voluntad en la palabra de Dios, y sometemos a su voluntad. Cuando aprendemos y sometemos nuestras vidas a su voluntad, aprendemos el Señor digno es. El Señor digno es. Y la obra del Espíritu Santo es para ayudarnos a ver esta verdad. El Señor digno es. Y ser contentos, tener gozo en Él. Y cantar al Señor. Cantar por la edificación de la gente y cantar por su propia gloria. Y aprendemos por medio de 3 salmos hoy que el Espíritu Santo está obrando en nosotros para enseñarnos por medio de las canciones 3 verdades. ¿Por qué cantamos? Porque al cantar nos da a nosotros y otros sabiduría. Y Dios nos dio esa sabiduría. El Señor digno es. ¿Por qué cantamos? Porque al cantar nos enseña de Cristo. Y el Señor digno es. ¿Por qué cantamos en Salmo 3? Porque al cantar nos enseña a confiar en medio del sufrimiento. Y durante el sufrimiento aprendemos en una manera más profunda, tal vez de otros tiempos. El Señor digno es. El Señor digno es. Recuerden cuando empezó el sermón tratando de animar a ustedes a pensar de una experiencia de preciosa en tu propia vida para cantar. Probablemente por muchos de ustedes fue durante un tiempo de una prueba o sufrimiento de cantar a Jehová. Y porque en ese tiempo Dios nos ayuda para ver en una manera diferente que otros. El Señor digno es. Y para expresar esa lección en una canción es una experiencia preciosa para el cristiano verdadero. Yo recuerdo voy a compartir una experiencia mía para una ilustración. Yo recuerdo cantando en el tiempo cuando nuestro hijo Samuelito falleció. Yo recuerdo el amor de ustedes, muchos de ustedes en ese tiempo, y también recuerdo cantando durante esa prueba. Y en una verdad que encontramos en Job, versículo 13, versículo 15, Job escribió: "He aquí, aunque él me mataré, en él esperaré". Y yo recuerdo el gozo de cantar esta verdad, que durante tiempos de sufrimiento, qué gozo es recordar que el Señor digno es, el Señor digno es. Pues tenemos las 3 aplicaciones que creo son claras para ustedes, hermanos. 3 aplicaciones es cantar para nuestra edificación, cantar para nuestra, ¿por qué cantamos? La aplicación es cantar para edificar otros y nuestros propios corazones. ¿Por qué cantamos y aplicamos? ¿Cómo aplicamos ese sermón? Cantar de Cristo y por Cristo. Cantar de Cristo y por Cristo. Cantamos al Señor. Y otra aplicación es cantar en pruebas. Cantar en pruebas es otra aplicación preciosa. Pues, ¿por qué cantamos, hermanos? El Señor digno es. Oremos.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.